informativo de Radio Televisión Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos se vuelcan a las redes sociales para expresar su frustración y el por qué todos se van. Crecen dudas en Uruguay sobre la formación profesional de los médicos cubanos de la Misión Milagro. Cuba es el único país del hemisferio que no permite la protesta cívica, así dice la Alianza Global de la Sociedad Civil. Avanza la investigación en la Cámara de Representantes sobre juicio político al presidente Trump. Miles retoman las calles de Hong Kong en la marcha por los derechos humanos. Excluyen a Rusia de los Juegos Olímpicos por dopaje. Y en los deportes...
En los deportes, Margarita, el prospecto cubano Fran Hernández firmó contrato de Liga Menor con el equipo de los Cachorros de Chicago. Tres voleibolistas cubanos guiaron a Italia a ganar el Campeonato Mundial Clubes Campeones. Y Ruiz contra el británico Joshua terminó con victoria para este último por decisión unánime en 12 rounds en Arabia Saudita en la revancha. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12 minutos aquí en Radio Martí. Gracias por continuar su sintonía. Compartiremos con ustedes los detalles de las noticias principales, tanto en Cuba como en el resto del mundo. Iniciando la semana, se está acabando el año. Lunes 9 de diciembre del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Irena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
Revienta en redes sociales en Cuba el tema migratorio, uno de los más críticos de los últimos 60 años en la isla. Nuestro colega Amado Gil conversó con la periodista Luz Escobar, autora en Twitter de la etiqueta Todos se van, ampliamente difundida en la isla y también en el mundo.
El tema migratorio en Cuba ha sido, en opinión de muchos analistas, el más crítico con el que ha jugado el gobierno cubano. Desde salidas forzadas, prohibiciones de salidas del país, castigos antes de salir, hasta chantajes de cambiar una salida con un, entre comillas, buen comportamiento dentro de la isla. Por eso quizás el alcance insospechado en Twitter del hashtag o etiqueta Todos se van, que inició en La Habana la periodista de 14 y medio Luz Escobar al mencionar listas de cubanos que se han ido de la isla.
Y otros lo compartieron con el nombre de la persona, otros escribiendo lo que hacía la persona, si era una amiga del aula o un miembro del CDR que era un chivatón que se fue, o el que te reprimía que también se fue, o la persona que te vigilaba que también se fue. Se creó una lista diferente, que cada cual la hacía de una manera distinta, pero que todos compartían esta etiqueta de Todos se van.
Explica Luz Escobar que la etiqueta Todos se van surge de un tuit de Noah Camilo con una lista de amigos que se fueron del país bajo la etiqueta Los amigos se van. Escobar propone etiquetar Todos se van, utilizando también como referencia el libro de Wendy Guerra. Y a partir de ese momento, Todos se van se ha multiplicado de forma inesperada.
En Cuba todo el mundo está claro quién es el culpable de esta emigración. No solamente desde el punto exacto en el que obligaron a muchas personas que pensaban diferente y que no estaban de acuerdo con el proceso a irse, sino desde el punto exacto a que impidieron que muchas de esas personas regresaran y que impidieron a que muchos de esos familiares que quedaron en Cuba salieran luego. Fueron muchos años en los que eso se manejó de una manera indolente por las autoridades.
Varios periódicos digitales y figuras relevantes en redes sociales han multiplicado el alcance de la etiqueta Todos se van. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
y la campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recarga telefónica y también viajes a Cuba ha generado una ardiente polémica también en las redes sociales. El periodista independiente camagüeyano Henry Constantín analiza las razones de sus impulsores y también sus detractores.
Bueno, yo creo que como todas las iniciativas de las que escucho hablar, o inclusive de las que yo mismo he participado, pues tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Esta obviamente está enfrentándose a las críticas por el hecho de que muchísimos cubanos la van a ignorar porque están acostumbrados sencillamente a pensar a Cuba como lugar donde viven sus familiares y lo que tienen que hacer con Cuba es bueno, mantener a sus familiares ahí pero los puedan sacar. Eso es normal, el ser humano piensa en su familia. Por otro lado, hay cada vez más cubanos, yo creo fuera de Cuba, que ven a esto ya como un país de verdad que hay que cambiar profundamente y totalmente para, digamos, para que inclusive sus familias en Cuba tengan otra realidad. Y entonces, bueno, pues ven positivo esto de no enviar ningún tipo de recursos que al final pueda terminar en manos del Estado, del régimen. Entonces, yo creo que, bueno, cada cubano actúa de acuerdo a sus circunstancias personales. Yo lo que sí quisiera es que cualquier campaña o actitud que se hiciera contra Cuba pues tuviera como resultado de verdad el debilitar al sistema de opresión, de restricción de libertad y de empobrecimiento que tenemos los cubanos. Si no quedan simplemente un intento momentáneo de mover atención.
Cuba es el único país del hemisferio cerrado a las protestas públicas de acuerdo al informe anual de Civicus, la Alianza Global de la Sociedad Civil.
El reporte sitúa a la isla entre los 24 países del mundo donde se reprime con más dureza el activismo cívico pacífico, teniendo en cuenta el espacio permitido para la libertad de asociación, reunión pacífica y expresión.
En Cuba, los principales líderes de protesta son detenidos, sometidos a arresto domiciliario, amenazados antes o durante demostraciones programadas. Además, el régimen utiliza las detenciones a corto plazo para una táctica o como una táctica para prevenir las manifestaciones, dice el informe, que califica a Cuba como un sistema cerrado.
Y el realizador cubano Eduardo Del Llano cree que los artistas están desempeñando un rol importante en el despertar de la sociedad civil cubana para la libertad de expresión. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
Los artistas cubanos han desempeñado un papel destacado dentro de ese lento abrirse de la conciencia nacional.
Sí, yo pienso que en general la gente ha ido poco a poco asumiendo, a hablar con más sinceridad. Sería tema para un estudio sociológico decir hasta qué punto, digamos, los artistas han sido una parte importante a la hora de lograr eso, o sea, protestando, gruñendo un día tras otro durante años, eso.
Indicó el cineasta Eduardo Del Llano, un pionero del arte crítico en la isla.
Hace como 2 o 3 meses que un estúpido artículo en Granma diciendo que los humoristas se metían demasiado con los dirigentes y que por eso la imagen de los dirigentes salía dañada. Y bueno, la reacción que hubo de varios humoristas, incluido, por ejemplo, el director del Centro Promotor del Humor, que es una entidad estatal, que yo mismo reaccionaba. No es que la imagen de los dirigentes se va a ver dañada por los humoristas, es que ya está dañada. Los humoristas lo que hacen es reflejarlo.
La proliferación de medios digitales es, a los ojos del realizador, un ejemplo vivo de lo que ha traído Internet a la isla.
Parte, el control de las autoridades cada vez más difícil, o sea, como quiera que sea, todo el universo del correo electrónico primero y bueno, ahora por supuesto de la telefonía digital y de internet y todo. Yo sí creo que efectivamente la gente hoy día habla con más soltura, con más libertad, tanto a nivel literalmente de hablar entre sí como en las redes, ¿no?
Eduardo Del Llano, una figura de claroscuros, polémica y coherente, ha recibido la censura de los medios oficiales por sus incisivas críticas al sistema y a la vez no se le ha dejado de publicar en Cuba, como su último corto, Dos Veteranos, que se presenta este lunes en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y llega a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica en Cuba un documento con detalles sobre la situación represiva contra la disidencia interna. Ivette Pacheco nos informa.
Opositores cubanos entregaron el domingo una carta al cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de San Cristóbal de La Habana. El opositor y expreso político Félix Navarro explicó a Radio Martí que la entrega tuvo lugar al terminar la misa en la parroquia San José de la ciudad de Colón, en Matanzas.
Esta carta tiene como contenido fundamental todas las violaciones que se han producido en los últimos tiempos, los arrestos contra damas de blanco, así como todo relacionado con José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Roilán Sárraga Ferrer y de Fernando González Bayán. Cuestiones muy puntuales en materia represiva que entroniza la situación cubana.
Navarro precisó que durante la entrega le comunicaron al arzobispo Juan de la Caridad que la carta era a nombre de la sociedad civil verdaderamente independiente.
Buscaba un momento en que él no dejara la carta en un lugar determinado, sino que la mantuviera en sus manos para evitar que cayera en manos de alguien de la policía política, hasta que al final, ya en la puerta donde él estaba despidiéndose de todo el mundo, aproveché y le entregué la carta en presencia de Francisco Rangel Manzano y la llama de blanco Yaimara López López de la ciudad de Colón. Entonces, le dijimos que esa carta estaba entregada a nombre de toda la sociedad civil verdaderamente independiente de Cuba. Y él, bueno, la tomó en sus manos, nos dio las gracias.
Queremos que la iglesia tome partido, dijo Navarro a Radio Martí.
Lo que queremos es que la iglesia católica no pueda decir, ay, yo no sabía esto. Queremos que la iglesia tome su partido en este sentido, entregando documentos como este, para que tengan conocimiento de la situación cubana y tengan que actuar o tengan que ser cómplices de la dictadura y virar la espalda.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y una organización opositora presentó hoy ante la Fiscalía Militar de la Isla de la Juventud una queja en contra de la policía. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
Este lunes a las 9 de la mañana, cuatro integrantes del Partido Autónomo Pinero presentaron una denuncia ante la Fiscalía Militar de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, en contra de la policía por complicidad de esta institución con un simpatizante de la seguridad del Estado, quien lleva varios días hostigando la sede de la organización opositora, informa Dayanis Salazar Pérez, su secretaria ejecutiva.
El vicepresidente de la organización, Oscar Boise Potrillén, Juan Michel López Mora, de Relaciones Públicas, Marta Pérez, del Departamento de Derechos Humanos, y Dayane Salazar Pérez, secretaria ejecutiva del partido. Presentamos hoy en la mañana una denuncia a Fiscalía Militar para acusar a la Policía Nacional Revolucionaria de complicidad que tiene esa con el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo. Porque si fuéramos personas comunes, ya esto es un delito bien grave. Sin embargo, por ser nosotros opositores, estas personas han hecho caso omiso.
Desde el miércoles y en reiteradas oportunidades, en la casa donde radica el grupo opositor, ubicada en la calle 45, número 3015, entre 30 y 32, se ha presentado el señor Ángel Rafael Reyes Ricardo, según Dayanis, colaborador de la policía política, realizando serias amenazas en contra de la integridad física, además de ofensas y ataques verbales contra los miembros del Partido Autónomo que se reúnen allí, quienes alertaron a la PNR en más de tres oportunidades, la última, el sábado en la noche, sin tener respuesta de las autoridades competentes.
Yo me dirigí personalmente con don Juan Michel López Mora de Relaciones Públicas, hablé con el superior de guardia, le dijo, ustedes la Policía Nacional Revolucionaria, ustedes también están actuando con complicidad junto a la seguridad de Estado con ese señor que es un delincuente. Se supone que si este señor tiene tres cartas de advertencia, ese señor no puede estar por los alrededores de mi casa.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Que la paz, el amor y la esperanza que irradian las Navidades llegue a sus corazones y a sus hogares. Les desea Ada Balda. ¡Feliz Navidad!
Hola amigos, soy Alex Rivero de Radio Martí. ¡Qué linda esta época del año! ¡Felicidades a todos por las Navidades y un próspero y feliz Año Nuevo!
Son las 12:13 minutos en Radio Martí y continuamos con más noticias.
Así es, nos vamos a Bolivia y es que el gobierno provisional le recuerda a Evo Morales que está acusado de sedición. Jorge Orellana nos dice más.
El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, tras la decisión del Movimiento al Socialismo Más, que eligió al expresidente Evo Morales como su jefe de campaña, reiteró el rechazo del gobierno y aseguró en ese sentido que Evo Morales puede retornar al país, pero que tendrá que enfrentar a la justicia. Las declaraciones del ministro se dan después de que el ampliado del partido de Evo Morales, el MAS, decidiera elegirlo como jefe de campaña.
Pido que determinemos que nuestro jefe de campaña en estas elecciones nacionales se adresó al compañero Evo Morales.
El nuevo presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, el doctor Rómulo Calvo, dijo que Evo Morales viajó a Cuba con los recursos de los bolivianos y que si se fue de México es por el rechazo de la población de ese país.
Pues lamentable que todavía tenga el descaro de seguir paseándose con los recursos de los bolivianos. Es entendible también de que ha recibido el rechazo del pueblo mexicano y está buscando dónde ir a quedarse, ¿no? O está haciendo una parada obligatoria hasta que el señor Fernández jure como presidente de la Argentina, pues pueda irse a seguir molestando, a seguir azuzando, metiendo caos al pueblo boliviano de la Argentina.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y familias bolivianas rechazaron el proyecto promulgado por la presidenta Jeanine Áñez de una ley de indemnización para las personas que sufrieron la pérdida de un familiar en el reciente conflicto al considerar la iniciativa como un chantaje.
La ley establece un pago de 50.000 bolivianos, a poco menos de $7,200, para las personas que perdieron seres queridos en la violencia que sacudió a Bolivia tras las controvertidas elecciones del pasado 20 de octubre.
Entre las cláusulas está que, de aceptar la indemnización, no se les permitirá a los familiares acudir a organismos internacionales para proseguir sus casos. Según registros oficiales, fallecieron 34 personas. Las familias han pedido una reunión con la presidenta Áñez.
Mientras tanto, el ministro del Interior de Chile, Gonzalo Blum, anunció que esta semana el gobierno convocará un consejo para la reforma de carabineros. El ministro del Interior precisó que la meta era revisar todo lo que se venía haciendo en la modernización de carabineros, abordar el tema de orden público y ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los derechos humanos.
Y surgen alertas por la presencia de la malaria en Venezuela. En la capital Caracas nos informa al respecto Carolina Alcalde.
Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la Comisión de Salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante el 2018 ocurrieron en territorio venezolano. De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de 1.500.000 casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país. Castro, profesor de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país, donde se ha incrementado la minería ilegal. Según el médico, el municipio Cifontes del estado Bolívar concentra el 60% de los casos de malaria en Venezuela.
Pasan por ese municipio 1.000.000 y tanto de personas al año que vienen de otras partes del país a hacer minería para obtener dinero para regresar y comprar la comida de su familia. Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, puede activar un foco y se han...
Castro señala que los últimos 2 años de tratamiento y estrategia antimalaria fueron traídos a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el Sistema de Naciones Unidas, y calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya comprado tratamiento antimalárico ni refleje la inversión en estrategia de control de vectores. Ciudadanos consultados por La Voz de América, como José Gregorio, dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad.
Al no tener una información... Es preocupante, pues.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en México, el presidente instó a la jefa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a aprobar el tratado comercial entre su país, Estados Unidos y Canadá. La información con José Luis Ramos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a aprobar el tratado con México y Canadá antes de que el proceso se vincule con las elecciones en ese país, dijo.
Es el momento de tomar ya la decisión, porque de lo contrario se va a acercar la decisión a los procesos electorales, que como sucede, lo hemos dicho aquí, en todos los países democráticos despiertan pasiones y queremos que no se vincule, que no se mezcle este asunto tan importante para la economía de las tres naciones con el tema político electoral. Lo digo muy respetuosamente.
El Congreso mexicano avaló el nuevo acuerdo para América del Norte este año, Pero legisladores demócratas que han expresado su preocupación por cómo se aplicarán disposiciones laborales y ambientales han retrasado la ratificación en Estados Unidos. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Jesús Seade, dijo que funcionarios de Estados Unidos y México se están acercando a lograr el acuerdo. López Obrador enfatizó:
ya nosotros hemos cumplido cabalmente y consideramos que es un buen acuerdo para nuestras naciones, muy conveniente para el pueblo de Estados Unidos, para el pueblo de Canadá y para el pueblo de México.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Artistas en Colombia realizaron ayer domingo en Bogotá el concierto Un Canto por Colombia en apoyo a las protestas sociales contra el gobierno. Las voces de los artistas no pueden ser indiferentes a lo que está sucediendo en la calle. Así dijo Mario Muñoz, vocalista de la banda Doctor Crápula.
Nos vamos a Nicaragua porque los nicaragüenses celebran la tradicional gritería en una forma de protesta por la crisis. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La tradicional gritería a la Virgen María, una actividad religiosa nicaragüense en honor a la Inmaculada Concepción de María, se convirtió este 7 y 8 de diciembre en otra forma de manifestación del descontento de los nicaragüenses con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En todo el país se lucieron altares a la Virgen María, decorados con la bandera azul y blanco, imágenes de los presos políticos y trincheras adoquinadas, pidiendo a la Virgen por la libertad de los detenidos y una salida a la crisis que vive el país. Durante la gritería en Masaya, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, manifestó:
lamentablemente en este país, quien levanta su voz por defender a su patria, por querer dar su voz de libertad, de democracia, justicia.
Mientras en Managua, la nicaragüense Dolly Mora, que tradicionalmente celebra la purísima gritería, explicó el significado de su altar.
Por segundo año, hemos sumado a las campañas que han hecho por la libertad de los presos políticos, por la campaña de la Navidad sin presos políticos, usando los altares como una expresión más, pues, de movilización de la protesta, de resistencia.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, participó en la Purísima de la Iglesia Divina Misericordia y la Iglesia Cristo de Esquipulas, y en ambas compartió con los nicaragüenses, mientras el presidente de la República y su familia difundieron fotografías de un evento privado en su casa, donde llevaron a cabo la celebración religiosa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Son las 12:22 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo que podemos esperar para esta tarde en Cuba. Bueno, por fortuna contamos con nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Saludo a Joan, a Elenita y a Danilo y, bueno, y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, hay un centro de bajas presiones muy débil que se halla sobre el sur de Mississippi, con un frente frío también débil que se extiende hacia el sur sobre las aguas del norte del Golfo de México. Este centro, Margarita, de bajas presiones va a ser arrastrado por las corrientes superiores sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin posibilidad de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, que están dominados por los alisios asociados al centro de altas presiones del Atlántico, sin ningún cambio hasta la noche del sábado. Hasta pronto, hasta el sábado tendremos cielos parcialmente nublados, algunos chubascos aislados en la costa nororiental, más probables sobre Guantánamo. Poca nubosidad en el resto del país, con lluvias escasas. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:23 minutos con más noticias en Radio Martí.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchará este martes la evidencia antes de la votación sobre juicio político al presidente Donald Trump. La información llega con Luis Alberto Facal.
Abogados demócratas y republicanos presentarán pruebas hoy lunes a los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a medida que el panel avanza hacia una posible votación esta semana sobre artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La audiencia está programada para incluir presentaciones de abogados tanto de la Comisión Judicial como de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. La Casa Blanca no participará. El presidente Trump publicó tweets el domingo calificando el proceso como una cacería de brujas, un engaño y como carente del debido proceso. Los demócratas dicen que la evidencia contra el presidente es clara. El demócrata Jerrold Nadler preside la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Todos hemos hecho un juramento para proteger la Constitución y los hechos que tenemos ante nosotros son claros. El presidente Trump no solo buscó beneficiarse de la interferencia extranjera en nuestras elecciones, sino que invitó directa y explícitamente la interferencia extranjera en nuestras elecciones. Nadler dijo que si Trump tuviera alguna evidencia exculpatoria, lo haría saber en lugar de rechazar la participación en las audiencias. Dow Collin es un miembro republicano en la Comisión Judicial. El presidente de la comisión habló mucho sobre los fundadores, de las citas, y nuevamente esa es la razón por la que tenemos las audiencias sobre los fundadores preocupados por la influencia extranjera. No está claro cuántos artículos de juicio político los demócratas planean presentar contra Trump, pero Nadler dijo que la comisión judicial podría votar sobre ellos antes de este fin de semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos y los talibanes de Afganistán retomaron este fin de semana las negociaciones de paz después de que el presidente Donald Trump las suspendiera abruptamente 3 meses atrás. El diálogo tiene como fin encontrar un acuerdo político y poner fin a la guerra en Afganistán, la más larga en la historia de Estados Unidos. La delegación de Washington es liderada por Salmay Khalilzad y el diálogo tiene lugar en Doha, la capital de Qatar.
Y por otro lado, el diario capitalino Washington Post obtuvo y publica hoy en exclusiva una serie de documentos gubernamentales que revelan, según el periódico, que altos funcionarios de Estados Unidos mintieron y ocultaron la verdad sobre la guerra en Afganistán, que ya dura 18 años. Según el Post, los encargados hicieron declaraciones optimistas que sabían que eran falsas y ocultaron pruebas inequívocas de que la guerra, que aún persiste, se había vuelto imposible de ganar. El Post obtuvo los documentos bajo la Ley de Libertad de Información después de una batalla legal de 3 años. Su contenido involucra a las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump.
12:26 minutos, continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Una inmensa multitud de activistas participó el domingo en Hong Kong en una manifestación pro-democrática a 2 días de la Jornada Mundial de los Derechos Humanos. La información llega con Fran Press.
Miles de activistas salieron a las calles el domingo para ofrecer al gobierno de Carrie Lam lo que dijeron es una última oportunidad para responder a la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Porque en los últimos 6 meses experimentamos mucho abuso de la fuerza policial y el gobierno de Hong Kong no responde. No escuchan a la gente de Hong Kong, nuestra voz. Por eso necesitamos seguir de pie y luchar por lo que debemos tener, incluyendo libertad. La concentración fue una de las más concurridas en el territorio semiautónomo. Tenemos 800.000 personas uniéndose a nuestra marcha hoy. Y la policía, que tradicionalmente ofrece cifras bajas, declaró a la prensa que asistieron 183.000 personas, su cifra más elevada desde hace meses. La policía de Hong Kong autorizó esta manifestación organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos en toda la isla, algo que no ocurría desde mediados de agosto. En los 6 meses de movilización iniciados el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas, según la policía.
Y China rechazó hoy un reciente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos que exige una respuesta más dura al trato de Beijing a su minoría musulmana y uigur.
Expertos y activistas de la ONU dicen que China ha detenido a 1 millón de uigures en campamentos en Xinjiang.
China, que ha negado repetidamente maltrato a los uigures, dice que los campamentos son parte de una ofensiva antiterrorista y brindan capacitación vocacional.
Por otra parte, los accesos a París vivían este lunes en caos circulatorio como consecuencia de la 5ª jornada consecutiva de huelga del transporte público terrestre contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron.
Esta mañana, cerca de París, había más de 630 kilómetros de atascos debido a que no hay prácticamente transporte público y 9 de las 16 líneas de metro están cerradas. También se anularon la mayoría de los trenes de alta velocidad del país.
La Agencia Mundial Antidopaje excluyó a Rusia de los principales eventos deportivos mundiales durante 4 años por manipular datos del laboratorio de pruebas contra el dopaje. La información con Rafael Martínez Sisto.
Durante esos 4 años, Rusia no podrá participar en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020, ni en la edición de invierno de Pekín 2022, ni tampoco en el Mundial de Fútbol 2022 de Qatar. La decisión llegó en boca del presidente de la Agencia Mundial Antidopaje, Craig Reedy.
Las consecuencias incluyen la exclusión de Rusia de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Campeonatos del Mundo organizados por todos los signatarios del Código durante 4 años y la prohibición de que Rusia organice cualquiera de estos eventos importantes dentro de ese plazo.
La Agencia Mundial Antidopaje concluye que Rusia alteró los datos del laboratorio, incluyendo pruebas falsas y borrando archivos ligados a pruebas antidopaje positivas que podrían haber ayudado a identificar prácticas ilegales. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:31 minutos. Están escuchando el noticiero de Radio Martí Estelar del Mediodía, entrando en su segunda media hora. Por supuesto, mucha más información y noticias de Cuba, también del resto del mundo. Iniciamos una semana con mucha información. Hoy es el lunes 9 de diciembre del 2019. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega de noticias, Joan Andrés, aquí en el estudio A de Radio Martí. Estaremos compartiendo también con Tomás Cardoso, nos pondrá los temas hoy en Cuba. Recuerden siempre a las 2 de la tarde por esta emisora. También Pedro Kors nos acompaña en la noticia en perspectiva, último día en el gobierno de Macri. Mañana toma posesión en un relevo, una transición pacífica y democrática en la Argentina, que habrá, que se espera y cómo ha sido el resultado. Los deportes con Edemio Nava González, pero ahora regresamos a noticias.
Organizaciones opositoras se manifestaron en diferentes partes de Cuba en la campaña Pa' la Calle, que exige la libertad de los presos políticos, entre ellos el opositor pacífico José Daniel Ferrer, encarcelado sin cargos desde el pasado 1 de octubre. Desde Placetas Villa Clara, la activista Ariana López Roque explicó a Radio Martí los detalles de la jornada.
Este viernes 6 de diciembre, en la Academia Julio Machado, pues los miembros de la resistencia aquí salimos a las calles con los rostros pintados de amarillo a repartir pues la propaganda sobre la campaña, sobre nuestros presos, para mostrar de esta manera al régimen de que estamos unidos, de que estamos más fuertes y de que seguiremos luchando y dando la batalla, principalmente por nuestros presos políticos, que son nuestros hombres y mujeres que están cumpliendo en justa prisión, que son los que están cada día en manos de una dictadura asesina. Muchos miembros de la oposición mostraron su apoyo, su respaldo a los prisioneros políticos, al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, homenajearon a través de la campaña Pa' la Calle, que es una campaña de pueblo, a nuestro mártir Armando Sosa Fortuny. Se llevaron a lo largo y ancho del país plantones, vigilias, algunas personas fueron hasta la iglesia a pedir por la vida y por la salud de nuestros presos, vistieron prendas amarillas. Por ejemplo, en la ciudad de Placetas, las calles amanecieron con el color amarillo de la resistencia a través de girasoles en diferentes puntos de la ciudad, como el Rincón de las Madres, la Iglesia Católica San Atanasio, la Plaza 20 Aniversario de las Setas, los bustos de José Martí. Nos toca a nosotros exigir su inmediata e incondicional libertad y que vamos juntos por el camino de la libertad.
Ariana López Roque encabeza la disidente academia Julio Machado y es esposa del preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro, encarcelado hace más de un año bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Y a pesar de que al menos 23 damas de blanco fueron detenidas, otra veintena de ellas sí pudieron asistir a una misa este domingo para continuar pidiendo por la inmediata libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Desde Lauton, desde La Habana, la líder de este movimiento femenino, Berta Soler, ofreció los detalles a Radio y Televisión Martí.
Domingo 8 de diciembre, 212 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra la participación de las damas de blanco en misa, pero también de protesta pacífica en las calles. Se ha comportado de la siguiente forma. En La Habana están reportadas 7 damas de blanco detenidas y 3 pudieron participar en misa. En Matanza, 16 damas de blanco detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. En Guantánamo, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Y la provincia de Santiago de Cuba está por reportar. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Y más de 300 cubanos ingresan semanalmente a Nicaragua para realizar turismo de mulas, el cual consiste en comprar artículos de uso personal para después revenderlos en Cuba, pero muchos de ellos optan por quedarse en el país y buscar por tierra cómo llegar a Estados Unidos, debido a que en Nicaragua gozan de grandes privilegios. El informe llega desde Managua.
El turismo de mulas están realizando cientos de cubanos a Nicaragua, donde se estima ingresen por la terminal aérea unos 300 cubanos. Vienen directamente al mercado oriental, uno de los centros comerciales más grandes que hay en Latinoamérica. Aquí los cubanos vienen buscando ropa y artículos de aseo personal. Nicaragua aplicó recientemente la visa B a los cubanos, quienes obtienen la visa sin ningún tipo de restricción. El periodista Wilfredo Miranda logró hablar con algunos de estos cubanos, ya que se mostraron muy reacio a los periodistas.
A comprar aquí mayormente por el negocio. Por ejemplo, cosas de primera necesidad que no tenemos allá, o que sí las hay, pero están muy caras. Como es el caso de, no sé, por ejemplo, ropa. La ropa allá es muy cara. Lo que un pantalón allá te cuesta $30, aquí te cuesta 5. Entonces a eso también se le suma el negocio. La aduana nos restringe ciertas cantidades, que usted, eso está a la luz pública, o sea, y las normas aduanas cubanas. Están las tablas con la cantidad de kilogramos o unidades de todos los artículos que se puedan pasar con sus límites y todo.
Sí, antes era difícil, pero ahora ya tú vas a sacar pasajes, cuando tienes el pasaje en la mano, vas a la embajada y tienes una visa, te dan un mes para entrar y salir del país. En ese mes tienes que entrar y salir, pero ahora creo que de nuevo lo van a quitar.
Van a quitar
de nuevo. Porque están muchos inmigrantes.
En Managua, los cubanos hasta hoy gozan de grandes privilegios por parte de Daniel Ortega. Muchos de ellos optan por quedarse en el país y trasladarse vía terrestre hacia Estados Unidos, siendo resguardados por miembros de la Policía Nacional. Este fue un reporte desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y de estrella de telenovelas, el actor de origen cubano William Levy pasó a programas de televisión y películas norteamericanas, pero ahora quiere trabajar su marca, dejarla también detrás de las cámaras. En Los Ángeles, Verónica Villafañe conversó con él sobre su nuevo proyecto en el que debuta como guionista y también productor.
Alcanzó la fama como actor de telenovelas, pero ahora William Levy abrió su propia productora y estrena su primer película, En brazos de un asesino.
¿Qué te atrajo a hacer este tipo de cambio?
El deseo de crecer como artista. Estuve trabajando en el mercado americano y aprendí que el mercado latino no estaba siendo apoyado de la forma correcta, solamente en los personajes protagonistas en el mercado americano. Solo el 3% era latino. Y somos la audiencia número uno en el cine, entonces decidí crear más contenido para no solamente el talento, sino para la audiencia latina que también está necesitada de ir al cine y ver algo en su idioma.
¿Estás haciendo algo paralelamente en Hollywood en este momento o no?
Ahora no, tengo que enfocarme 100% en esto para poder llevarlo a cabo.
¿Te imaginabas lo que ibas a hacer cuando llegaste aquí? ¿Alcanzaste la meta que te habías propuesto?
Bueno, el haber nacido en Cuba era muy difícil, imaginarme todo esto. Soñaba con eso, pero lo veía un poco lejano y muy difícil porque no puedes sacar una visa para viajar. Así que me tocó a los 14 años meterme en una balsa, arriesgar mi vida porque quería cambiar mi vida. Me metí como 40 horas en el mar, me recogieron, me regresaron a Cuba y ya luego entonces logré salir con mi familia. Estados Unidos no dio asilo político, no ayudó para salir. Imagínate a un niño de 15 años que nunca tenía chance de hacer nada y de momento te dicen, dale, aquí están todas las oportunidades en el mundo. Las ganas y el deseo no me faltaban para perseguir mis sueños y hacerlos realidad.
Esa realidad para él ahora es hacer sus propios proyectos. En Los Ángeles, Verónica Villafán, América.
Y a las 12:39 minutos vamos a conocer ahora los temas que van a escuchar a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, buenas tardes, un placer, Margarita, como siempre, este inicio de semana estar acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, tú sabes una cosa interesante. Entre los productos electrodomésticos y demás que se están vendiendo en las tiendas por dólar en La Habana, no todos los está comprando el gobierno cubano en la zona libre de Panamá.
Ah, ¿no?
Bueno, algunos son previamente confiscados por la aduana de la República de Cuba.
Revendido, entonces.
Revendido, y de eso vamos a hablar mañana. Porque quizás algunos de estos cuentapropistas cubanos, las mulas, ajá, llevaban a Cuba algunos de estos productos que realmente eran ilegales, no estaban permitidos, se confiscaban, se llenaron los almacenes, claro, y ahora se están vendiendo también en estas, bueno, tiendas.
Siempre hay que utilizar todos los recursos, ¿no?
Todos los recursos, cómo no. Vale la aclaración. De esto hablaremos en el espacio. También hace un mes en este noticiero hablamos de la situación de William Sánchez Aldana, un cubano de Centro Habana, que llevaba 8 meses viviendo en el sótano de su casa inundado por aguas negras. Luego de la denuncia, sospechosamente, las autoridades fueron y le drenaron las aguas negras, pero se volvió a llenar porque no le arreglan las tuberías. Y el hombre quiere volver a denunciar la situación, que es recurrente y sin solución. En la segunda parte tendremos desde Lituania, vamos a intentar hablar con Omar López Montenegro y con Guillermo Fariña.
Envíale nuestro saludo.
¿Cómo no? Fueron invitados allá por el Parlamento lituano para hablar sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Y cerramos, como siempre, como todos los lunes, con el reporte de prisiones en la provincia de Camagüey.
Cargado los temas hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
A las 12:41 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, envió un saludo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al presidente Donald Trump, agradeciendo su respaldo al país. Guaidó dijo en su cuenta de Twitter que la interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca. El sábado, el secretario Pompeo señaló que Juan Guaidó personifica la lucha del pueblo venezolano y la esperanza de restaurar la democracia.
Y el director de Migración de Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, quien había sido pieza fundamental en la política para atender a los migrantes venezolanos, renunció a su cargo luego de 5 años de gestión.
El anuncio lo hizo mediante una carta abierta divulgada por su despacho, donde afirma que se va con la satisfacción del deber cumplido y lleno de agradecimiento.
En su carta de despedida, el funcionario agradeció también al presidente Iván Duque y a sus ministros la confianza y el apoyo que le dieron.
Mientras tanto, el gobierno de Honduras considera que el retorno de migrantes a terceros países seguros no afecta la política del país. Desde Tegucigalpa nos llega el informe con Óscar Ortiz.
Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala, que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo, crece la preocupación en Honduras al considerarse que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado, expresó a La Voz de América.
Lo que es un golpe muy fuerte para aquellas personas que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos y es una de las medidas, yo le diría, más exitosas de Donald Trump, en contra y en detrimento, lógicamente, de los migrantes.
Para el gobierno, los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país. Esas afirmaciones corresponden al canciller Lisandro Rosales.
Únicamente se han regresado 3 hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo. Es parte del acuerdo que Estados Unidos hizo con Guatemala y Guatemala aceptó recibir hondureños, no genera ningún impacto para nosotros.
Ricardo Puerta es un experto en temas de migración y consultado sobre este proceso, señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos.
Agenda encubierta de la administración de Trump es que el tercer país seguro es un país que cuando esa persona llega, lo que va a suceder es que de primera impresión el país ese es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo. Para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala.
Hasta ahora son 3 los hondureños deportados que han llegado a Guatemala como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el gobierno de México está lamentando el incidente de un diplomático de carrera en la República Argentina. Escuchemos la historia con Jorge Oriana.
El embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue sorprendido intentando sustraer un libro del Ateneo en la República Argentina. El diplomático trató de robar el libro el pasado 26 de octubre, cuando la policía recibió un reporte de un delito menor en la librería ubicada en el barrio norte de la capital argentina. El libro que tomó el diplomático era una biografía de Giacomo Casanova, escrita por Guy Joisnan Nugaret, que según la página de internet de la editorial El Ateneo, tiene un costo de 590 pesos argentinos, unos 189 pesos mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ordenó el regreso a México del embajador. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo:
en el caso del embajador Ricardo Valero, se trata de una persona con una trayectoria, yo diría, limpia en política exterior. Ricardo Valero es un diplomático de carrera, fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del PRD, es un internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:46 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, 5 personas murieron después de que un volcán hiciera erupción hoy en White Island, o Isla Blanca, perteneciente a Nueva Zelanda. El fenómeno provocó una enorme nube de ceniza y vapor cuando decenas de turistas exploraban sus laderas. Hay también al menos 10 personas desaparecidas, según indicó el subcomisionario de la policía John Timms, que no pudo confirmar el número exacto.
Y más de 40 personas murieron el domingo en un incendio desatado en una fábrica en Nueva Delhi, en la que dormían algunos de sus empleados. La información con la agencia francesa de prensa.
Un incendio en una fábrica de Nueva Delhi cobró la vida de más de 40 personas. Las víctimas son empleados que dormían en el lugar mientras el fuego dio inicio a primera hora de la mañana en Sadar Bazar, un barrio antiguo y sobrepoblado de la capital. Se trata del peor incendio ocurrido en la ciudad desde 1997. El edificio albergaba varias unidades de producción en las que se fabricaban mochilas escolares y material de embalaje, lo que agravó el incendio. Las operaciones de rescate fueron un reto. Primero, porque estaba congestionado. Y segundo, porque había mucho humo por el plástico quemado dentro, lo que dificultó realizar los rescates. Aún se desconocen las causas del siniestro, pero la agencia Press Trust of India afirmó que el lugar no respetaba las normas antiincendios. La policía y los bomberos afirmaron que al menos 58 personas habían sido rescatadas.
Y las compañías estadounidenses controlan casi el 60% del comercio mundial de armas, según un informe difundido hoy por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI. El informe del CIPRI señala que las empresas estadounidenses aumentaron su dominio del comercio de armas en el 2018, año en el que vendieron 246 mil millones de dólares, un 7% más que en el 2017.
Y este fin de semana tuvo lugar en Atlanta, en Georgia, el certamen Miss Universo 2019, y la ganadora fue la sudafricana Sosibini Tunsi. Es un honor absoluto representar como mujer negra y africana la inclusión y la diversidad, dijo Tunsi, quien se impuso a la puertorriqueña Madison Anderson, que fue nombrada primera dama de honor, y a la mexicana Sofía Aragón, elegida segunda dama de honor. Se trata de la tercera mujer de Sudáfrica que se lleva el título de Miss Universo. Son las 12:48 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva, noticia que estamos esperando que se ocurrirá mañana, la toma de posesión. Nueva administración en la Casa Rosada, en la Argentina. Deja el poder Mauricio Macri, dice que lo deja bien y que su mayor logro ha sido dejar la paz para los argentinos. Dicho esto, ese es el pasado. Y ahora el presente, y mañana la toma de posesión. Nos tenemos con nosotros a Pedro Corzo para que ponga esta situación en perspectiva. Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas de Radio Martí. Muy cierto, es el primer gobierno no peronista que termina su mandato. En 90 años, en la historia argentina, en sus 90 años más recientes de existencia, ningún gobierno que no fuera de origen peronista había terminado los mandatos constitucionales. Muchos recuerdan cómo Fernando de la Rúa, perdió el gobierno, sí, tuvo que irse en un helicóptero a la presidencia. ¿Por qué? Porque los procesos de desestabilización de los grupos extremistas no le permitieron gobernar. Mauricio Macri terminó su mandato, pero tuve el privilegio de conversar hace un rato con Leandro Gasco, un analista político argentino, que decía que dejó el país hipotecado en una situación económica peor que la que ya habían provocado los gobiernos Kirchner-Fernández.
Eso es el problema.
Que dejó el país muy hipotecado, de que realmente no gobernó como un empresario, sino que gobernó como una persona que no tenía intenciones de mejorar las condiciones nacionales. Las críticas a Mauricio Macri han sido muy fuertes, muy, muy profundas.
Bueno, la mayor crítica yo creo que es la del pueblo, que no le dio el voto.
Bueno, sin duda alguna, que es el que sanciona en una democracia.
Así es.
Cuando un gobernante hace mal su ejercicio de poder, pues ahí se aprecia que el pueblo dice no. Eso no ocurre en las dictaduras, pero en la democracia.
Bueno,
sí.
Pero aparentemente también le han dado un voto de confianza, si no bien para que dirija el país, por lo menos en la segunda posición, a Cristina Fernández de Kirchner. Los argentinos han dicho quédese por lo menos en segunda.
Para algunos, y para, incluido el señor Leandro Gasco, este analista y periodista argentino, son situaciones que a veces no se comprenden de los pueblos. Porque la señora Cristina Fernández tiene numerosas acusaciones en su contra por prácticas de corrupción. Y dicen que es imposible, y ahí culpan también a Fernández, que es imposible de que esta señora no haya sido debidamente procesada, al igual que otros muchos funcionarios de su gobierno que no llegaron a ser procesados como correspondía. Es más, Leandro Gasco hizo una breve descripción de los futuros miembros del gabinete de los Fernández, el presidente Fernández y la señora Fernández, Cristina Fernández, y evidentemente muchas de estas personas estuvieron vinculados a los gobiernos anteriores y no tuvieron buen ejercicio de poder.
O sea que no quiero decir volver al pasado, pero el regreso de Cristina Fernández para muchos yo creo que representa eso. De todas formas, mañana en la toma de posesión entra en una nueva etapa, y me interesó mucho cuando dijiste que el periodista había considerado que la gestión económica de Macri, de Mauricio Macri, habría dejado el país hipotecado.
Más endeudado todavía.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir entonces con una administración Fernández que van a ir más hacia los programas sociales? ¿Con qué se paga?
Bueno, eso es una de las preguntas que él se hace. ¿Cómo resolver los urgentes problemas económicos argentinos si se mantiene una política clientelar en la cual los que no trabajan siguen recibiendo beneficios y los que quieren trabajar no encuentran trabajo.
Y en una América Latina donde se ha visto que la protesta es el tema central de estos días. Pedro Corzo, nuestro colega, periodista para nuestro noticiero en Radio Martí. Ya a las 12:53 minutos. Vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Margarita. Edemio. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Este último sábado en Arabia Saudita, el superpesado británico Anthony Joshua, campeón olímpico, recuperó sus 3 fajas mundiales de la división superpesada al derrotar ampliamente por decisión unánime 12 rounds al estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz Jr. Ruiz había dado la sorpresa en junio pasado en Nueva York al superar por nocaut en el asalto número 7 a Joshua y ganar 3 coronas. El méxico-americano se presentó un poco a pasado de peso y no estuvo en su mejor forma. Pagó la derrota en el entrenamiento, ¿no es así, Margarita?
Sí, señor, sí, señor.
Así mismo. Por otra parte, en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, ayer domingo el cubano, el camagüeyano Dariel Álvarez, impulsó su carrera número 41 y es líder en esa liga. En tanto, el pitcher de Holguín de Mayarí, Johnny Izquiela, llegó a 8 victorias. Otro que se destacó fue también Urrutia, el hombre que acaba de firmar un contrato para jugar el próximo año en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con el SoftBank de Fukuoka, novena en la cual militan varios cubanos, entre ellos Alfredo Spain de Granma. Y Roberto Simón, Osmani Guantorena y Joandri Leal se proclamaron campeones del Mundial de Clubes Campeones efectuado en Brasil con el equipo Civitanova de Italia, que derrotó en la gran final al sexteto Sede Cruzeiro del gigante suramericano. Una vez más, Simón, Guantorena y Leal demuestran estar en la élite del voleibol mundial. En el caso de Leal, fue elegido el jugador más valioso de ese evento. Y el cubano-español Fran Hernández acaba de firmar un contrato de liga menor con la organización de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas. Hernández es hijo del ex receptor del equipo Metropolitanos de la capital cubana, Edgar Hernández. Se destacó en el pasado Campeonato Mundial Sub-18 con la selección de España y bateó para 387 con un total de 13 hits. Ahora ambos hermanos, Fran y Omar, quien firmó recientemente con el equipo de los Reales del Kansas City, están insertados en el sistema del béisbol de las Grandes Ligas. Con esta firma, la Armada cubana sobrepasó los 150 peloteros que pertenecen a diferentes organizaciones de las Grandes Ligas de béisbol. Y ayer domingo, el quinteto Miami Heat logró su victoria número 17 con 6 derrotas en la actual temporada de la NBA en el triunfo del Heat ante Chicago 110.
Bueno, pues sigue ganando, extra.
Está muy bien el Heat, está en tercer lugar Margarita, detrás del Milwaukee y el Boston, empatados ahí en los puestos 2 y 3 con el quinteto de Boston. También triunfó ayer domingo los Lakers y los Clippers de Los Ángeles. Por la conferencia del oeste, el líder los Lakers con el mejor récord en la NBA, 21 victorias con 3 derrotas. Y el último sábado los equipos Real Madrid y Barcelona ganaron sus partidos.
Los rivales de siempre.
Sí, la cima en la Liga de España. Hasta aquí el deporte, Margarita.
Gracias, Edemio Nava González, los deportes en Radio Martí. Y ahora vamos a pasar al mundo del entretenimiento en las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
La película de gangsters de Martin Scorsese, The Irishman, ha sido vista por unos 17.100.000 personas en Estados Unidos en sus primeros días de estreno en Netflix, según datos de Nielsen publicados el viernes. La película costó unos 160 millones de dólares y se espera que sea una gran contendiente en los premios Oscar. Netflix nunca ha ganado un premio de la Academia a Mejor Película. The Irishman, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, ya ha recibido múltiples premios de la crítica. Una nueva exposición en Londres recuerda la sensación pop sueca ABBA, un santuario de un superfan, una réplica del escenario de Eurovisión 74, donde ABBA triunfó con Waterloo.
Artículos escolares, fotografías y vestimentas se exhiben en ABBA Super Troopers The Exhibition. Un fanático de ABBA también compartió cientos de artículos que recopiló durante más de 40 años, incluyendo cojines, bufandas, insignias e incluso decoraciones navideñas. ABBA saltó a la fama mundial después de ganar el concurso de la canción de Eurovisión de 1974. Disfrutaron de un gran éxito comercial, con éxitos de los años 70 y 80 que incluyen Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You for the Music y Happy New Year. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Deseándoles un feliz 2020. Alejandro Escalona.
Y aquí está la noticia titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Cubanos se vuelcan a las redes sociales para expresar su frustración y también el por qué todos se van. Crecen dudas en Uruguay sobre la formación profesional de los médicos cubanos de la Misión Milagro. Cuba es el único país del hemisferio que no permite la protesta cívica, así dice la Alianza Global de la Sociedad Civil. Avanza la investigación en la Cámara de Representantes sobre juicio político al presidente Donald Trump. Miles retoman las calles de Hong Kong en la marcha por los derechos humanos. Y excluyen a Rusia de los Juegos Olímpicos total por dopaje.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen esas noticias, las principales en Cuba, también el resto del mundo, en esta edición de nuestro noticiero, hoy lunes 9 de diciembre del año 2019. Agradecemos como siempre a Demio Navas por los deportes, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. En la lectura de noticias a Joan Andrés, en los controles el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre, a mantener la sintonía con Radio Martín. No muevan ese dial. Quédense, escuchen las noticias en nuestros boletines y nuestro noticiero y pasen buenas tardes.